la puerta!
¡Vas, te toca!
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Mañana de lunes arrancamos semana. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Es el lunes 20 de octubre de 2025. Y están ustedes escuchando a la Radio Ciudadana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Les saludo con mucho gusto a través del 102.9, del 100.5 Cañaveral. Muchas gracias a nuestros amigos en toda la zona sur y surponiente del estado de Morelos. Gracias a Marta Maldonado y a Claudia Marino, que han dejado los micrófonos allá en Cañaveral, y así somos en el sur. Aquí en Universal 102.9, Alan Huesca y Pipo Campos en Buenos Días Morelos, y damos paso ahora a la Radio Ciudadana, deseando que hayan tenido ustedes un excelente fin de semana, que le hayan pasado muy bien, que hayan tenido oportunidad pues de descansar un poco. Nos dio tregua el clima, nos ha comenzado a dar ya un poquito de tregua este intenso temporal lluvioso. Y bueno, solamente el sábado por la noche o el viernes por la tarde noche se registró por ahí en algunas zonas chubascos en la madrugada. Volvió a refrescar un poquito el clima. Está ya sabroso, ya veo cubrebocas, se escuchan las toses que anuncian el cambio de estación, ¿no? O el cambio más marcado de estación. Lo que tenemos son sensaciones de mucho frío en la mañana, mañanas muy frescas, y por la tarde sol y calor, y por la tarde noche nuevamente un poco de refresca un poco el clima, y bueno, pues ya terminamos con estas condiciones de clima que a algunos los empieza a tomar por sorpresa, y empieza la tos, empieza la gripe, el catarro, etcétera. Hay que abrigarse bien, hay que reforzar el sistema inmunológico, ¿no? El sistema de defensa propia que tiene el cuerpo a partir de pues la vitamina C y los suplementos. Para quienes tomen suplementos, siempre con la supervisión de un médico. Son las sugerencias respetuosas, por supuesto, que tenemos esta mañana. Bueno, vamos a hablar, les voy adelantando, esta mañana justamente vamos a hablar de las lluvias y vamos a hablar de pues un poco qué nos ha dejado este temporal lluvioso. Tengo algunos datos que vamos a compartir de manera general y arrancamos con este tema. Para irnos poniendo en contexto, vamos a hablar pues de lo que está haciendo. Todavía no cerramos el temporal lluvioso en México, pero está pues cerrando esto con un récord de lluvias importante. Preliminarmente ya podemos hablar de un récord de lluvias de los, pues no sé, quizá de los últimos 80 años. Ahorita nuestro especialista aquí en la cabina nos va a confirmar estos datos o nos los va a ajustar y a corregir. Junio, según la Comisión Nacional del Agua, es el mes más lluvioso de este año de la historia desde 1941. Lamentablemente, la parte lamentable, pues es lo más reciente que hasta ahora, y subrayo, hasta ahora han dejado las intensas lluvias torrenciales, especialmente las de hace 15 días, afectaciones en estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Esto ha dejado lamentablemente y dolorosamente 64 personas fallecidas y miles de casas dañadas. Hay algo así como 500,000 de personas damnificadas solamente en toda esta región de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Casi 500,000 de personas afectadas. Algunas perdieron absolutamente todo por el desbordamiento de ríos como Cazones y Tecolutla. El río Tuxpan también se desbordó. La parte positiva de todo esto: las intensas lluvias han generado un aumento significativo en el nivel de las presas del país. Preliminarmente, así está dicho. El pronóstico, pues como se mantiene, podría terminar todavía octubre con algunas lluvias, noviembre un cierre tardío, o sea que se alargue un poquito hasta noviembre. Ahorita nos dirá nuestro invitado si esto es viable o no. El famoso ENSO, o el fenómeno del niño y la niña, la oscilación del sur, la tendencia es que vaya viendo una transición de neutrales al retorno de la niña, y esto tendría algunas afectaciones para el invierno probablemente. Bueno, entonces, recordarán ustedes que cuando comenzó este temporal lluvioso, veníamos de la temporada de estiaje. Comenzamos esta serie de conversaciones con especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua este año, justamente en medio del estiaje, ¿no? Y hablábamos, pues, de la problemática que eso implicaba, de la falta de agua, de la falta de lluvia. Veníamos arrastrando 5 años de escasas lluvias, así dicho de manera general y rápida, 5 años de lluvias muy, muy, muy escasas. Las presas, los lagos, las lagunas con bajos niveles, algunos dramáticos hace un par de años en Monterrey, algunas presas casi secas. Y la pregunta era si este año iba a llover o no. Y llovió. ¿Y de qué manera? Entonces necesitamos y agradecemos la presencia del doctor René Lobato López, tecnólogo del agua, de la Subcoordinación de Eventos Extremos y Cambio Climático, de la Coordinación de Seguridad Hídrica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Nos acompaña esta mañana para tratar de entender por qué Tlaloc se expresó de esta manera, dicho coloquialmente para los mexicanos que nos referimos a Tlaloc como el dios de la lluvia, pues que este año se dio vuelo, ¿no? Este año se lució. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
Buen día, un gusto saludarlos.
Muchas gracias. Pues qué año este lluvioso de récords, ¿no?
Sí,
sí, están confirmados, ¿verdad?
Sí, sí, está confirmado. Es un año muy húmedo en el contexto de precipitaciones. Quizá no uniformemente en todo el país, pero sí en algunas regiones. Por ejemplo, el centro sur del país ha llovido, y ha llovido de manera, por así llamarlo, extraordinario. En el norte, noroeste, ha estado lloviendo, qué bueno, porque ahí sí había una sequía más prolongada, sí. Y todavía no recuperan su régimen hidrológico, pero ha llovido. Entonces, sí, el centro sur del país es el que más precipitaciones ha tenido, y quizá como una cifra para Morelos, en donde estamos viviendo. La lluvia media anual en Morelos es poquitito arriba de 1,000 milímetros para, o sea, todo el estado.
Lo que llueve todo un año, digamos.
Lo que llueve todo un
mil
año.
1,000 milímetros. Sí. O sea, un metro acumulado.
Metro acumulado, pero en el norte de la entidad llueven 1,600, 1,700 milímetros.
En Huitzilac, toda la sierra, sí, Ajusco-Chichinautzin, sí, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y en el sur, lo que es por allá, Tlaquiltenango, toda esta zona, llueve menos. Por ejemplo, en Moyotepec, Ayala, pues llueven 780 milímetros. Lo que en San Juan Tlacotenco, en Tepoztlán, llueven 1,700 milímetros.
O sea, 1,000 milímetros, más un metro más de acumulado.
Casi 800, sí, un metro más. Sí. Entonces, Morelos es esa, digamos, diversidad de patrón de lluvia. Y para fortuna de nosotros, pues tenemos esa sierra de Chichinautzin, que todas esas precipitaciones pues ocurren, van a los mantos acuíferos y son las aguas que de las que disponemos casi en toda la entidad.
El llamado bosque de agua.
Bosque de agua. Uh-huh. Pero sí, o sea, en realidad, en lo que llevamos hasta al día de ayer, son casi 1,750 milímetros de precipitación en toda la entidad, digamos, uh-huh, haciendo ahí un promedio. El año pasado llovieron como 1,500 milímetros. Y como le digo, la lluvia media, la lluvia promedio que podemos tener aquí en la entidad son poquitito más de 1,000 milímetros. Uh-huh. Entonces, el año pasado nos fue bien, pero este año nos ha ido extraordinariamente, ¿no? En términos de precipitaciones, por supuesto, como bien lo menciona, en este tipo de eventos de rápido desarrollo, tormentas muy localizadas, en los que la respuesta de los ríos, sobre todo ríos en el sur de la entidad, como hemos escuchado, ha habido algunas zonas relativamente afectadas.
Sí.
Y obviamente no olvidemos también que poco a poco estamos invadiendo las zonas, estamos tomando las zonas, sobre todo los asentamientos humanos, en zonas que son pues de condición natural de precipitaciones. Uh-huh. Las zonas las barrancas, las zonas que son inundables, y en esta época que definitivamente llovió, fue lo primero que respondió.
Claro.
Digamos, Jiutepec, en algunas zonas que naturalmente son zonas lacustres, pues hemos estado ahí invadiendo las zonas, o sea, naturales.
No tendría por qué haber ahí una zona habitacional, un fraccionamiento, casas, no tendrían por qué estar ahí.
Definitivamente.
Pero están ahí,
¿no? Y en estas lluvias extraordinarias, pues fue la respuesta natural, uh-huh, que reclamó la naturaleza su cauce, ¿no?
Ya. Bueno, entonces, primer dato, sí estamos frente a un año extraordinario de récords, de un temporal lluvioso que todavía no termina, y me parece que esta es la segunda gran, o digo, la segunda, no advertencia, pero sí para tomar en cuenta, ¿no?, que todavía esto no ha terminado. ¿Así está previsto?
No en su medida como ocurrió en los meses de septiembre y principio de octubre.
Ajá.
Lo que estamos observando ya también es una disminución, por ejemplo, de la actividad oceánica. Las ondas tropicales cada vez son menos. Uh-huh. Los desarrollos de las perturbaciones tropicales, como podemos ver, hay una en este momento en el Pacífico, entre las costas de Oaxaca y Guerrero, que la semana pasada, el jueves o viernes, amenazaba incluso con meterse al territorio. En este momento no ha cambiado su magnitud, está ahí la perturbación, se va a ir abriendo hacia el Pacífico, y por lo tanto, digamos, ese potencial de amenaza está reduciéndose. Y en el Atlántico, pues está ocurriendo lo mismo, o sea, en realidad sí estamos viendo todavía algunas perturbaciones. Hay una que está enfrente de las costas de Venezuela, uh-huh, pero parece que tiene una trayectoria más hacia Centroamérica, por ahí de Nicaragua, Costa Rica. Entonces, el tren de ondas tropicales que generan, pues, que se desprenden desde África, este tren de ondas tropicales también ya está teniendo una menor frecuencia. Entonces, estamos teniendo un menos energía que recoge humedad en el Atlántico, y por lo tanto está reduciéndose el potencial de las precipitaciones. Lo que estamos viendo también es que la zona de convergencia intertropical, a veces le llamamos vaguada monzónica, uh-huh, tiene ahí también, están montadas sobre esta zona de convergencia intertropical, estas ondas tropicales. Entonces, poco a poco esa zona de convergencia se va moviendo hacia el Centroamérica, Sudamérica, porque está cambiando la temporalidad, y entonces los flujos húmedos están cambiando y están dejando de percibirse. Ahora, todavía tenemos humedad en la atmósfera. Uh-huh. Haciendo análisis de la humedad, todavía existe la humedad en la atmósfera, que lo que hace es lo que usted menciona, las lluvias vespertinas, las lluvias nocturnas, que son las que todavía nos van a estar dando alguna, nos van a estar trayendo, pero lo que estimamos será en las zonas altas, donde hay mucho forzamiento, por así decirlo, el forzamiento atmosférico. Y ese forzamiento atmosférico, con las temperaturas que todavía percibimos, ya tenemos un calorcito todavía presente aquí en Morelos, pues son las que van a ir disparando estas lluvias de tipo convectivo, con forzamiento que decimos, pero lo que se observa es nada que amenace con estas tormentas tan fuertes que tuvimos, con tanto aporte de humedad que recibimos, tanto del Pacífico como del Atlántico, ¿no?
Sí, porque finalmente la cantidad de humedad y la cantidad de nubes que se formaban, las tormentas eléctricas fueron impresionantes, ¿verdad? Sí. Lo que se registraron este año. Yo registré por lo menos, tengo presente por lo menos 4 de ellas entre septiembre y octubre, en los que los impactos de la tormenta eléctrica podía uno contar. Yo conté una, no sé cuál sea el efecto, quizá eco o que realmente se va trasladando, no sé cómo funciona, pero de una descarga que pude contar hasta 55 segundos todavía el sonido de desplazamiento del impacto, ¿no? O del eco, o sea, a lo lejos, como si fuera caminando, decía yo, ¿no?
Sí, sí.
Como si fuera, no dejara de sonar el cielo. O sea, tenía mucho tiempo que no escuchaba. Ya en otro tiempo había escuchado yo en Morelos esto, muy común aquí en nuestro estado, pero ya tenía rato que no pasaba.
Sí, en realidad el tiempo, la onda de sonido que viaja, que más o menos anda en unos 365 metros por segundo.
¡Qué cosa!
Haciendo un conteo, no podemos calcular en dónde se originó esa tremenda tormenta, esa descarga eléctrica.
Esa descarga, ¿no? sí.
Y Morelos es típico, o sea, en realidad, yo recuerdo que traje hace algunos años un profesor de Estados Unidos, precisamente en estos temas de meteorología, y quedó sorprendido porque en una noche de como las típicas que tenemos en Morelos, con descargas eléctricas, pues casi que no pudo dormir, a pesar de ser meteorólogo y entender estas cosas, es algo que en Morelos estamos acostumbrados a tener, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es muy característico de nuestro estado. Estamos acostumbrados, nosotros estamos muy acostumbrados, muy habituados a sentir una descarga eléctrica y brincar en medio de la noche o de la madrugada y que nos despierte. Y ya después nos volvemos a dormir, ¿no? Ya paró la tormenta. Sí. Y hay quienes están aquí por primera vez y no lo entienden. ¿Qué está pasando, no? Se va a caer el cielo realmente. Vamos a una primera pausa. Por favor, estamos esta mañana pues haciendo un análisis, una evaluación, digamos, preliminar todavía, pero ya muy cerca del cierre del temporal lluvioso de este año. Está con nosotros el doctor René Lobato Sánchez, especialista en el tema, y pues vamos a seguir analizando, vamos a seguir haciendo preguntas sobre lo que ha acontecido este año, lo positivo, lo difícil que comienza a ser los productores en la zona sur, algunos productores de sorgo. Vi por ahí algunos productores de maíz también estaban ya preocupados porque decían, hay ya mucha agua. Sí. En la cosecha y bueno, en sus plantíos y decían necesitamos que deje de llover tantito para que pueda recuperarse y no se vaya a perder, o sea, el otro extremo, exceso de agua finalmente es un problema. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo ello. Están, ya lo saben ustedes, las líneas telefónicas a su disposición como todas las mañanas para que participen, para que se comuniquen con nosotros, para que nos hagan partícipes también de lo que ustedes están pensando y opinando sobre lo que estamos conversando esta mañana aquí en la Radio Ciudadana. 777-243-6201 y 777-243-6202, 777-350-8921 son las líneas telefónicas y el WhatsApp a su disposición. ¿A usted cómo le fue este temporal lluvioso? ¿Cómo lo percibió respecto a otros años? ¿Ha sentido que llovió más? ¿Que llovió mucho, mucho más? ¿O realmente sintió que fue un temporal lluvioso normal? A ver si nos comparten este dato, sobre todo quién pudiera registrar, ¿no?, este dato de más o menos cuánto tiempo no tenía que llovía, o se acuerdan que llovía de esta manera, como ha llovido este año. Vamos a pausa, volvemos con más, estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
Llega la edición 53 del Festival Internacional Cervantino. Del 10 al 26 de octubre, el Cervantino rompe esquemas y se renueva con una mirada fresca y contemporánea. Con Reino Unido y Veracruz como invitados, Guanajuato recibirá a más de 3.500 artistas de 31 países. Conoce la programación y adquiere tus boletos en festivalcervantino.gob.mx. Gobierno de México.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Resultado del trabajo coordinado de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Pública, en Morelos logramos una reducción del 20.59% en robo de vehículos con violencia, de enero a agosto de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 22 minutos, 10:22. Gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Las líneas telefónicas ya les digo a su disposición. Un saludo también a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Gracias por vernos y escucharnos, donde sea que nos estén viendo y escuchando. Estamos en @universal1029 desde Cuernavaca, desde el estado de Morelos. Se genera esta señal a través de las redes sociales que pues es posible ver prácticamente en cualquier parte del mundo. Hoy esta posibilidad está abierta, así que pueden también dejarnos un mensaje en el chat, tanto en Facebook como en YouTube, está a su disposición. Pueden ustedes en la transmisión dejar alguna pregunta o algún comentario, lo leemos con mucho gusto. Bueno, converso esta mañana con el doctor René Lobato López, es especialista en el tema y estamos revisando pues los beneficios. Bueno, primero el impacto. Ha llovido este año por encima de la media de lo que llueve en el estado de Morelos. Ha llovido también de una manera importante. Estamos ya en la parte final, la menor actividad en los litorales, en el Pacífico y en el Atlántico nos dan cuenta de ello. Puede seguir lloviendo, ya nos explicó por qué, puede seguir lloviendo todavía, pero es que hay mucha humedad, uno ve el piso está todavía mojado, ¿no? Sí. Que es un asunto, ¿cómo se le llama? Saturación de...
El suelo está saturado.
Saturado, ¿qué quiere decir, doctor?
Que el suelo está, ya no recibe más humedad porque entre los poros que hay del suelo uh-huh. están llenos de agua.
Ya.
Entonces, cualquier precipitación que llegue a ocurrir, en realidad, como la infiltración es muy lenta, uh-huh. entonces lo que llegue a precipitar escurre. Ya se va por la superficie terrestre, ¿no?
Ahora, esto es igualmente bueno, entiendo, para los mantos freáticos, para las reservas de agua en el suelo, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y como mencionaba hace un momento, lo que nos llueve en la sierra de Chichinautzin, uh-huh. ese es el alimento, es la fuente de agua que escurre a través hacia los mantos acuíferos de toda la entidad.
Claro.
Entonces, siempre ha sido, yo he dicho que es una gran fortuna que tengamos la sierra de Chichinautzin, porque aunque llueva poco, llueve uh-huh. y se infiltra, ¿no? Uh-huh. También tenemos que hablar un poco del uso y mal uso del agua, pero en realidad el abasto de agua para la región morelense está ahí, en la sierra de Chichinautzin.
Ahora, vamos a insistir en este tema que da vueltas de pronto hoy que las redes sociales nos aportan tanta información y tanta posibilidad de que gente muy bien informada, muy bien documentada genere contenido de valor y pueda uno consultarlo, pero igual como reportaba yo hace la semana pasada aquí que comenzó a correr de pronto la semana pasada un mapa ahí tétrico que decía inminente la supertormenta y este fin de semana nos iba a... ¿Sí la vio?
La vi y ¿no? A veces mi esposa es la que me manda estos mensajes.
Sí.
Y es alerta, alarma.
Sí.
Creo que estamos abusando de este tipo de información.
Sí.
Porque en realidad, pues, creo que habría que depender más un poco de las áreas especializadas, ¿no?
Totalmente, que es una recomendación que seguimos haciendo, amigas y amigos en el auditorio. No todo lo que se encuentren en Facebook, no todo lo que les manden por WhatsApp, aunque se los mande una persona muy querida, bueno, vamos a hacer autocrítica a los medios de comunicación, hagamos crítica y autocrítica a los medios de comunicación. Yo vi esa información que era falsa, era falsa, era incorrecta, era imprecisa, que alguien generó, vi a dos televisoras importantes replicarlas. Y entonces dice, pues si lo está informando tal medio es que sí va a suceder, cuidado. Cuidado, porque los medios de comunicación hoy tenemos la obligación de trabajar doble en las áreas de community manager, quienes manejan las redes sociales y las publicaciones, para que lo que se publique sea información confirmada de fuente oficial. Y la fuente oficial aquí es el Servicio Meteorológico Nacional, en primera instancia, que tiene toda una red satelital, que tiene toda una serie de especialistas, meteorólogos, que están constantemente revisando la información y generando alertas, además, oportunas, eficientes, y esto ha quedado probado. El Servicio Meteorológico Nacional sí avisa. Ahora, hay casos, y voy al caso reciente, doctor René, de Poza Rica, que nos puso nuevamente, y ahora está abierta la discusión, muy cerca del escenario de lo que pasó con Otis. Este huracán que evolucionó en 12 horas y pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 3, casi 4, ¿no? Y pues fue una perturbación, ni siquiera fue una tormenta, ¿verdad?
Sí, una perturbación con flujos de humedad tanto del Pacífico, porque en las costas en el mar de Pacífico,
sí,
más o menos en el Golfo de Tehuantepec, también se estaba formando otra perturbación.
Bien.
Entonces hubo flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México, con una ligera perturbación, ni siquiera le dio tiempo a formarse como depresión tropical o menos tormenta tropical. Y entró justamente en el norte de Veracruz, dañando, bueno, trayendo los estragos que vimos. Estos fenómenos son recurrentes, tanto como Otis, como lo hemos visto en otras ocasiones para la vertiente del Golfo, Pacífico.
¿Qué quiere decir son recurrentes?
Cada cierto periodo, no se puede decir cada 10 años,
bien,
cada 15 años, pero esto ha pasado antes, uh-huh, ¿no? Lo que pasó en Poza Rica, Veracruz, probablemente recuerden en 1998, 99
fue, sí.
Ocurrió un gran desastre y era un fenómeno parecido, con mayor magnitud. Yo recuerdo, porque tuvimos la oportunidad de visitar esa zona, eran pueblos totalmente devastados, caminos totalmente destruidos, y hasta el curso del río Cazones, que bueno, yo lo observé desde la parte alta de la sierra, uh-huh, del estado de Puebla, hasta el curso del río cambió.
Sí.
O sea, ese fue un fenómeno que ocurrió el 4 de octubre. En este fenómeno que ocurrió estuvo en el 10 de octubre, y han ocurrido otros fenómenos en estas fechas muy parecidas. ¿Por qué? Porque la actividad tropical todavía está activa, tanto de las dos cuencas, del Pacífico y del Atlántico. Porque ya dijimos, los suelos están saturados de las, pues digamos ya de la etapa casi concluyente de la temporada de lluvias, los suelos saturados. Y también ya empiezan a llegar los fenómenos invernales. Una corriente fría, un frente frío, como los que ya están llegando, puede incluso traer una catástrofe, como la que pasó en el 98, y en esta ocasión no fue tal, solo fue que entró esa perturbación con mucha humedad a una zona que ya estaba saturada.
Ayer les volvió a llover fuertísimo otra vez en Poza Rica, y es un frente frío el que hay.
Sí.
O sea, que exactamente, no hay nada de humedad, pues.
Así,
o sea,
es,
¿no?
Y es una de las cosas. Entonces, en 3 días les llovieron como 1.300 milímetros de precipitación.
Uf, qué locura.
Es una locura, que de por sí llueve mucho por allá.
Sí, es una zona muy húmeda, sí.
En la zona por ahí alta entre Puebla y Veracruz, el que anualmente ocurran hasta 3.500 milímetros al año, uh-huh, esto les llovió en 2-3 días. Y ni qué decir, por ejemplo, trayendo esto a colación, que nuestros amigos de por allá del norte, en la parte Chihuahua, Sonora, Baja California, en la parte alta donde la lluvia media es de 200 milímetros, 250 milímetros al año. Uh-huh. Imagínese una tormenta de este tipo en esas zonas.
Devastador.
Sería una devastación. Entonces, sí hay, digamos, ese tipo de fenómenos se pueden adelantar, y como usted dice, yo lo estuve atento, sí hubo la alerta meteorológica. Uh-huh. Pero después de la alerta meteorológica viene la parte operativa, de cómo hace uno la gestión de riesgo. Y me parece que ahí en la gestión de riesgo no pudimos atenderla como debió de haber sido, ya no para evitar el daño en la infraestructura, uh-huh, sino la pérdida de vidas.
Fíjese que justamente la semana pasada, haciendo pues un resumen de lo que había sucedido y un análisis, hicimos aquí una reflexión y se la expongo en resumen, por supuesto. Doctor Lobato, dijimos, tal como sucedió antes del 85 y después del 85, que se construyó en México, se edificó la cultura de protección civil, con estos temas climáticos, en el marco también de todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos y la protección civil, pareciera que el modelo está con una urgente necesidad de revisión para ver, para actualizarnos y ponernos al tanto después de Otis y después de lo de Poza Rica, es decir, qué tanto necesitamos modificar en el manual de operaciones, que ante un alertamiento como el que hubo, la acción sea más contundente, más rápida, menos lenta, para decir, señores, tomémoslo en serio, esto puede realmente convertirse en un problema. Vámonos todos para afuera, porque 60 muertos a estas alturas me parecen muchos, muy doloroso además, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente, uh-huh, de acuerdo. O sea, en realidad creo que el espectro del alertamiento meteorológico ya se tiene con un buen nivel de confianza. Uh-huh. Pero ahora lo que nos falta es aterrizar eso en la implementación de acciones en las instituciones y hasta en las... digamos, entre nosotros mismos, entre la sociedad misma, entender que una lluvia como la que ocurrió en la parte alta del estado de Puebla, Hidalgo y Veracruz, uh-huh, pudo haber traído, y lo que trajo,
así es,
toda la desgracia a la parte baja, los escurrimientos, ¿no? Y ahora lo estamos viendo con el río Pánuco también, que también está, como es un río mucho más grande, tiene un tiempo de concentración más largo, pero al final de cuentas se sabe cuándo va a llegar la inundación a las zonas bajas. Entonces ahí lo que nos corresponde hacer como sociedad y como entidades oficiales es precisamente tener actualizados nuestros protocolos de riesgo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Y quién lo tiene que hacer? Y todos tenemos que participar, porque en realidad, como le digo, ante este tipo de fenómenos, pues sí, seguramente que la infraestructura se va a dañar, pero lo que no queremos es perder vidas humanas.
Claro, pues sí. Ese tiene que ser al final de cuentas, o por principio de cuentas, no al final, por principio de cuentas, el centro de la toma de este tipo de decisiones. Vamos a una nueva pausa. Estamos en la Radio Ciudadana, en vivo. Son las 10 de la mañana, ya con 34 minutos. Abiertas las líneas a su disposición en redes sociales, en el WhatsApp, en el YouTube y, por supuesto, las líneas telefónicas. ¿Quieren ustedes opinar? ¿Quieren ustedes comentar? Los escuchamos. Vamos a pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Cruzarte donde sea, ignorar el semáforo, caminar entre coches. Tú también puedes provocar un accidente.
Eres peatón, no invencible.
Más del 20% de los accidentes en Morelos involucran a personas a pie, por imprudencia, por distracción, por no cruzar en la zona correcta, por no esperar el alto.
Me puse los audífonos. Me crucé corriendo. No vi el coche venir. Voy a estar 3 meses en rehabilitación.
Mira a los lados. Usa los puentes peatonales. Respeta como quieres que te respeten. La calle también es tu responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por seguir en la Radio Ciudadana, gracias por seguir en la sintonía. Estoy conversando esta mañana con el doctor René Lobato Sánchez. Él es tecnólogo del agua de la Subcoordinación de Eventos Extremos y Cambio Climático de la Coordinación de Seguridad Hídrica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Gracias, Linda Ochoa. Muy buenos días. Se reporta en Facebook. Ya fue mucha agua, dice. Entre las lluvias y las fugas de agua es un peligro algún deslave. Bueno, estábamos ahora comentando antes de la pausa, doctor, los escurrimientos, ¿no? De las partes altas y las consecuencias en las partes bajas. Aquí en Morelos me parece importante tener claro, tenerlo presente siempre, a propósito de la experiencia que hemos vuelto a vivir este año, los efectos de una lluvia justamente importante en Cuernavaca, en la parte alta, y los efectos en las zonas bajas, ¿no? En Zacatepec, en Jojutla, Tlaltizapán, Amacuzac, donde todavía la semana pasada tuvimos lamentablemente la pérdida también de vidas humanas, producto pues de cosas también que ya comentamos al principio. Probablemente zonas habitacionales donde no las tendría que haber. Eso es duro decirlo, porque la gente vive finalmente donde puede, ¿eh? A veces no necesariamente donde quiere, sino donde puede. Y a veces de donde puede no es el lugar para que haya una zona, porque hay una roca, porque hay una ladera, porque hay un río que crece, un arroyo que crece, una laguna que está seca y se vuelve a formar. Pero es importante, entiendo, y las herramientas y los elementos con los que cuentan los tomadores de decisiones, entiéndase pues el gobierno en sus niveles municipal, estatal, federal, es esta serie de documentos que les han dado a llamar atlas de riesgo.
Sí.
Yo lo que escucho de manera repetitiva cuando se habla de los atlas de riesgo, doctor, es que están desactualizados y que los van a actualizar. Eso escucho decir los presidentes municipales normalmente, ¿no? Es necesario actualizarlo. Y se va el presidente municipal y llega la nueva administración, y hay que actualizarlo, pero nadie la actualiza.
Sí.
Y es fundamental,
es,
¿no?
Es totalmente fundamental. Uh-huh. Nada más volviendo un poco al tema de Poza Rica. Poza sí. Rica cuenta con un atlas de riesgo, pero no se implementó.
Es otra cosa,
tenía,
¿no?
Me describía qué tipo de fenómenos, qué tipo de infraestructura se requería para proteger, digamos, quizá algunas de las zonas más vulnerables, pero es infraestructura que no se construyó.
Sí, aquí lo
dijimos.
A pesar
de que el atlas de riesgo lo manifestaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es necesario tener nuestros atlas de riesgos actualizados regularmente, cada 5 años, máximo de 10 ya, por no decirlo, pero es que le hagamos caso a ese atlas. O sea, de nada sirve tener un atlas de riesgo si no lo implementamos. Uh-huh. Y no implementamos las acciones que están ahí descritas, ¿no? Entonces, creo que es importante tenerlo, estarlo operando y entenderlo todos, de tal manera que sea nuestra un documento, no nada más escrito, sino es una regla que tenemos que hacer precisamente para minimizar el daño en las personas, ¿no?
Claro. La próxima, una sugerencia para todos los municipios. La próxima vez que ustedes vean al presidente municipal, a la alcaldesa del partido que sea, muy feliz organizando una feria de algo, un concurso para el récord Guinness de algo, ¿no? De esas cosas que son muy lucidoras, pero a veces no muy efectivas, pregúntenle si ya actualizó el atlas de riesgo. Sería una muy buena pregunta, porque eso es su obligación y es fundamental que esté actualizado, porque en ese documento podría estar expresado, por ejemplo, como sucedió en Poza Rica, que había que construir un muro de contención que no construyeron.
Así es.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para evitar que si hubiera un desbordamiento o una crecida del río, pues la entrada de agua no fuera tan, tan violenta como fue.
Así es.
¿Verdad?
Esa es una de las cosas que hay que aprender.
Claro.
Para no volver a repetir.
Claro.
Definitivamente.
Ahora, el tema de cambio climático, doctor, creo que hay aquí una polémica abierta y va a estar abierta mucho tiempo. Porque hay, yo identifico al menos dos corrientes, dígame si usted probablemente ve más. Quienes dicen que este es un proceso natural, que el planeta tiene sus procesos naturales que ha existido siempre y que van a seguir existiendo y que no tiene nada que ver el cambio climático. Trump, por ejemplo, es uno de los que dice eso,
sí,
¿no? Que no es cierto, que es una falacia esto del cambio climático, que podemos seguir contaminando y echando dióxido de carbono y quemando combustibles fósiles, gasolina, diésel, etcétera. Y está otra corriente muy preocupada también que dicen, no, si hay un efecto directo importante y por esto se está haciendo más complicado los efectos naturales que sí son recurrentes. ¿Qué opina usted?
Bueno, el mundo de los escépticos y el de los no escépticos. Yo creo que existe un cambio en el patrón atmosférico del planeta. Con datos, está registrado con datos, está observado. Hay evidencia de que al menos las temperaturas se están incrementando y que si bien había una proyección conservadora, estamos rebasando por mucho esa proyección conservadora. Nada menos esta semana pasada se reportó que el nivel de concentración de dióxido de carbono en el planeta lo habíamos rebasado otra vez. O sea, está la concentración de gas, dióxido de carbono, está en un ascenso del que prácticamente esos mecanismos de calentamiento están muy relacionados con estos gases. Entonces, hay calentamiento sin lugar a duda, sin lugar a duda. Este calentamiento que hace, bueno, afecta a las plantas, requiere mayor humedad porque requiere mayor evapotranspiración y esa humedad, si no se la damos, valga la pena, ¿no? Es como esas plantas se pueden secar o en el exceso, como lo estamos viendo, que ahorita vamos a platicar un poquito del exceso. Entonces, la evidencia científica está fuera de discusión. Existe el calentamiento global. ¿Qué existe? ¿Qué todavía está medio en discusión? Si los ciclones tropicales son más o menos. Lo que se ha encontrado es que al menos la intensidad de los ciclones tropicales se ha manifestado, se ha elevado, y que esto que hemos visto tipo Otis y otros fenómenos de rápida aceleración, en el momento en que están entrando a la zona continental, es parte de este calentamiento que hay en la atmósfera y por supuesto de las aguas del océano, que las aguas del océano también se están calentando, producto de lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más humedad como la que derivada de este calentamiento oceánico? Pues lo que estamos observando este año, mucha humedad y que además un patrón oceánico tipo neutro y ahora la Niña, pero fundamentalmente fue un año neutro, enso neutro, lo que hizo precisamente es de que esos patrones atmosféricos pues se dirigieran a esta zona regional del país y nos trajera toda esta humedad que estamos recibiendo. Definitivamente, la variabilidad climática es algo que es inherente y es natural del planeta. Hemos tenido años secos, años húmedos y así vamos, ¿no? Años normales. Esto es parte natural. Lo que llega a ser un poco fuera de lo natural, los extremos. Cuando tenemos lluvias en extremo o cuando tenemos sequías en extremo, que las estamos rebasando. Esto aunque llegase a ser natural en los términos estadísticos, ya muestra una tendencia que cada vez estamos teniendo periodos más secos y periodos más húmedos, derivado precisamente de este desbalance energético que tenemos en el planeta. Sin lugar a dudas, yo aseguro que el tema de cambio climático ya no nos lo vamos a quitar. Cada vez tendremos problemas más con el estado de la atmósfera, y si no hacemos algo para al menos contener para las próximas generaciones, al menos tenemos que hacer trabajos de adaptación. Tenemos que adaptarnos, tenemos que generar políticas de adaptación, cosechas más resistentes tanto a sequía como a un exceso de humedad. Tenemos que hacer un uso óptimo del agua, no tenemos que desperdiciarla, tenemos que conservarla, porque en realidad no sabemos cómo, por ejemplo, el próximo año, si va a seguir un año igual o va a ser un año súper seco.
Es imposible decidirlo.
Todavía no hay bolita de cristal que nos diga cómo nos va a ir el próximo año, pero puede ocurrir. Entonces, todo es este tipo de cosas que tenemos ahora que hacer, como decimos, una gestión de riesgo. La gestión del riesgo tiene precisamente que ver con que darle el valor primero al agua y después el valor adecuado a la parte de la variabilidad del clima, en donde la señal de cambio climático ya está metida. O sea, a veces en los escépticos es que no lo ven, no lo perciben, pero en los datos, cuando uno hace un análisis detallado, estadístico de la información, las señales son más que claras. Tenemos cambio climático, tenemos calentamiento global, y a lo cual tenemos que adaptarnos y generar las mejores estrategias de gestión de riesgo ante este tipo de fenómenos.
Bueno, qué dato ese que nos acaba de comentar, doctor. Fíjense, con esto nos vamos a la siguiente pausa, ya la última del programa. A veces es un asunto de percepción cuando nos hablan de milímetros, ¿no? Hablamos de milímetros de agua. Decimos, 1,000 milímetros, pues debe ser algo ahí chiquito. No, 1 metro acumulado de agua, ya vimos lo que genera en una zona, por ejemplo, ¿no? En 3 días. Y entonces, una de las proyecciones que hay, que a mí me asusta, honestamente, porque no la logro entender, ¿qué significa? Está proyectado que para 2050... a este ritmo de descongelamiento de los casquetes polares y el incremento del mar, para 2050 habrá entre 30 y 50 centímetros más arriba del nivel del agua en las costas mexicanas. Platicando hace ya casi 15 años con un investigador de la Universidad de Guerrero, me decía, bueno, esencialmente querría decir que se va a comer casi la mitad de la playa de Acapulco que conocemos hoy. Algunos hoteles van a quedar con 1 metro de agua en sus albercas. Decía, ¿qué estás diciendo? Pero si, ¿por qué si 30 centímetros? Dijo, es que no es así, nada más. O sea, 30 centímetros de toda la masa es una locura.
Sí, es cierto. Y como una masa líquida se expande.
Se expande, sí.
O sea, entre más calor, se dilata, como llamamos nosotros, se expande más y va a ocupar territorio. Incluso algunas islas
van a desaparecer.
Esa es una de las proyecciones pesimistas que no queremos, pero que es una probabilidad de que esto ocurra si es que seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo.
Un cuarto del territorio de Japón, por ejemplo, que son en su mayoría islas, varias islas,
sí,
además la isla importante, desaparecería. Ya cuando lo ve uno así dices, pero estamos hablando de 25 años.
No, pero ya está ocurriendo.
Ya está ocurriendo.
En el Pacífico, en la central del Pacífico, ya hubo islas en donde esos países tuvieron que emigrar
ya
a la zona continental, pidiendo un espacio en algunos países para
vivir,
que puedan subsistir esas culturas, ¿no?
Sí.
Ya está ocurriendo.
Sí, no es cuando el destino nos alcanza, es cuando el destino nos alcanzó. Sí, sí, el cambio climático, para quienes todavía lo cuestionan, porque hay quienes todavía lo cuestionan, pues aquí tienen ustedes algunos datos. Vamos a pausa ya, estamos en la recta final de este interesantísimo programa en la Radio Ciudadana. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
La detección temprana de cáncer de mama salva vidas. A partir de los 20 años, autoexplórate una vez al mes. Si tienes entre 25 y 39 años, acude a tu unidad de salud para el examen clínico de mama y la prueba de Papanicolaou. Y si tienes más de 40 años, realiza tu mastografía. Para más información, llama al CAPASAM 777-310-1438 o a las UNEME, Yautepec 777-362-2370 y Jojutla 734-342-1338. Los servicios son gratuitos.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos, por primera vez se atiende la alerta de violencia de género con una estrategia integral que previene, atiende y garantiza justicia para todas las mujeres. Si vives violencia o conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 079, porque la vida y la dignidad de las mujeres son prioridad. En Alerta por Ti.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Estamos ya cerrando programa. El tiempo nos ha alcanzado nuevamente, son las 10 de la mañana ya con 52 minutos, casi las 11 de la mañana. Esta interesante conversación con el doctor René Lobato Sánchez, tecnólogo del agua de la Subcoordinación de Eventos Extremos y Cambio Climático de la Coordinación de Seguridad Hídrica del IMTA. Conclusiones, doctor, para esta conversación. No podría decir conclusiones finales porque esto no tiene punto final. Esto apenas estamos en el curso de, así lo veo, en el trayecto de algo que tenemos que ir entendiendo mejor, comprendiendo mejor, informándonos cada vez más, porque lo hemos visto, este año nos ha quedado todavía más claro, nos impacta, nos atañe, nos afecta, sí o sí, de alguna manera.
Definitivamente. Mm. Yo lo resumiría como que una, que tenemos que hacer una muy buena gestión de riesgos. Y por gestión de riesgos implica el alertamiento y las acciones que se tienen que hacer, no en el momento que ocurre el fenómeno, sino antes. Tenemos que ser preventivos y no reactivos. La prevención puede evitar y hacer la diferencia de una catástrofe o una desgracia, en el sentido de la afectación a la sociedad. Entonces, estos planes que les llamamos gestión de riesgos, otros pueden ser precisamente estos mapas de vulnerabilidad, que también los conocemos. Tenemos que hacerles caso porque eso es lo que la historia nos dice de los eventos que han ocurrido y que es muy probable que vuelvan a ocurrir como lo ha pasado este año. Entonces, tenemos que hacer una gestión de riesgos y aplicarlos. Tenemos que saber en dónde sí y en dónde no podemos asentarnos. Tenemos que saber qué tipo de infraestructura tenemos que implementar, accionar para, pues ya los que están ahí asentados, tratar de evitar y reducir en la mayor posibilidad este tipo de afectaciones. La ciencia la tenemos. En México podemos hacer buenos pronósticos. En México y en Morelos hay ciencia y hay tecnología donde podemos hacer precisamente desde un buen pronóstico, un buen escurrimiento, un buen tránsito de ríos y saber en dónde estarían ocurriendo esas precipitaciones en las zonas que son inundables. Eso lo podemos hacer. No lo hemos hecho, pues es tiempo de hacerlo y tratar de marcarlo, definirlo, precisamente en un documento, en un esquema de gestión de riesgos para que se aplique a todos los niveles, estatal, municipal, local, y que también las familias, las personas que estemos enterados de qué es lo que tenemos que hacer, no en el momento que ocurre la lluvia extrema, sino antes de, para estar preparados para este tipo de fenómenos que van a seguir ocurriendo. Y de acuerdo a este tema de cambio climático, donde los fenómenos cada vez son más violentos, las tormentas van a ser más violentas precisamente por este calentamiento atmosférico. y las sequías también más extremas. Entonces tenemos también que hacer una buena gestión para que cuando tengamos mucha lluvia no nos afecte, y cuando tengamos muy pocas precipitaciones los acuíferos no se nos sequen.
Pues ahí están. Qué recomendaciones tan oportunas, tan concretas. Yo cerraría esta parte y esta conversación también con una respetuosa sugerencia, así, muy rápida, muy concreta. Señores presidentes municipales, señoras presidentes municipales, acérquense al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, toquen la puerta, pidan, ya hay trabajo de investigación, ahí hay un equipazo de investigadores que llevan años haciendo investigación, proyectando, revisando modelos, haciendo ciencia. Acérquense, dejen de improvisar, dejen de poner al compadre, al amigo, al que trabajó poniendo tinacos y le sabe al agua. No es eso, es un tema delicado es un tema sensible. Acérquense con los especialistas, con la gente que tiene el perfil técnico adecuado para que puedan ustedes tomar las mejores decisiones en bien de la gente que están gobernando. Pues le aprecio mucho, doctor René Lobato Sánchez, su presencia esta mañana aquí.
Muchas gracias, un honor gracias. Estar con ustedes y saludos a toda la comunidad morelense.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por este mensaje. A propósito de los centros de acopio, importante, les quiero compartir, están abiertos, funcionales, los centros de acopio para hacer llegar ayuda justamente a las comunidades afectadas en Tamaulipas, en Veracruz, en Querétaro, en Hidalgo. Están los 6 centros de acopio que dispuso el gobierno del estado. Está desde la semana pasada, las oficinas centrales del DIF, la oficina de trabajo social. Las oficinas centrales del DIF están en la calle Quintas, en la colonia Cantarranas, en Cuernavaca. La oficina de trabajo social en Boulevard Adolfo López Mateos, número 100, en la colonia El Vergel. La Coordinación Estatal de Protección Civil, que está en la calle Aurora 26, en la colonia Maravillas de Cuernavaca. El DIF de la oficina regional de Cuautla, el Parque Barranca Chapultepec. Y a esto se suma también los centros de acopio, 4 que ha instalado el Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos. Su sede de sus oficinas centrales en Boulevard Juárez, número 18, en la colonia Centro. Ahí el centro de acopio está abierto de 8 de la mañana a 7 de la noche. La subdelegación Cuautla, que está en la calle Camacho y Molina 111, en el centro. La subdelegación Cuernavaca, que está en Plan de Ayala 1201, en Flores Magón, ahí se reciben de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y la subdelegación Zacatepec, en la avenida Lázaro Cárdenas y número, en la colonia Centro, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. También me está informando aquí que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua instalará también un centro de acopio en Jutepec. Ya les damos los detalles. Miren, se va abriendo la red para recibir ayuda. De verdad, lo que se necesita hacer llegar en la zona todavía allá es mucho. Y por ahora, insuficiente, lamentablemente, vamos al número, 500,000 de personas están hoy con problemas para dónde vivir y qué comer, así de fuerte y así de intenso. Bueno, ya nos vamos, gracias. Les recuerdo también, estamos muy, muy contentos, con esto nos vamos, con este anuncio. Hace 2 semanas estrenamos 3 programas en vivo en Cañaveral 100.5. La semana pasada arrancamos 5 nuevos programas en Cañaveral 100.5. Y esta semana arrancamos 3 proyectos radiofónicos nuevos, 3 series capsulares: El Fogón Virreinal, Manjares y Cotilleos en la Nueva España, un proyecto sensacional de 2 actrices mexicanas que encarnan a Sor Chabela y Sor Paquita, no se la pierdan. También estrenamos Coronelitas en Acción, un trabajo que hacen 2 pequeñitas que hablan sobre los derechos animales. Y también vamos a estrenar Obsolescencia Programada, una serie de Amara Aimé Jiménez Rosas para RTV Morelos Radio, que habla justamente sobre desarrollo sustentable y medio ambiente, sobre esta forma hoy de producción y de consumo en donde todo es desechable y hay que ponerle atención al tema. 3 series capsulares a partir de esta semana en Cañaveral 100.5, que sigue creciendo en programación y en contenidos hechos, fíjense qué maravilla, por la sociedad civil. para la sociedad civil. Eso no tiene... Bueno, nos da mucho gusto, de verdad. Estamos muy contentos con ello. No se lo pierdan. Los dejo justamente en la programación de Cañaveral 100.5. Se quedan ustedes también en la programación del 102.9 con Laura Duarte y El Ojo de la Mosca, que ya arranca. Tengan un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos. Abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.